Encuentros radiofónicos con las autoridades de la Universidad de la República.
Bien, en este espacio donde conversamos con autoridades de nuestra universidad, tenemos el gusto de conversar con Cecilia Fernández Granja, que es prorectora de investigación, pero antes vamos a comentar un poco de qué se trata la Comisión Sectorial de Investigación Científica, o la CSIC, que es un órgano de cogobierno universitario creado en 1990 con el objetivo de fomentar la investigación integral en todas las áreas de conocimiento en la Universidad de la República, y para ello implementa diversos programas que apuntan al fortalecimiento y estímulo de la investigación en el ámbito universitario.
Está integrada por un representante de cada uno de los órdenes, estudiantes, docentes y egresados, y por un delegado del área cognitiva, agroveterinaria, artística, científico-tecnológica, salud y social, y es presidida por un delegado del Consejo Directivo Central de la Universidad, quien ocupa el cargo de prorrector de investigación y presidente de la CSIC.
El 23 de diciembre del 2014, el Consejo Directivo Central de la Universidad designó a los 4 nuevos prorrectores de este nuevo periodo, quienes asumieron el 1 de febrero de este año. Cecilia Fernández Granja es la prorrectora de investigación de este periodo, con quien vamos a conversar en unos minutos. Es docente de la Facultad de Química desde 1987 y actualmente profesora agregada de inmunología en el Departamento de Biociencias de esa facultad. Obtuvo en la Universidad de la República el título de químico farmacéutico y realizó un doctorado en la Universidad de Cambridge. También es investigadora del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIBA, y del Sistema Nacional de Investigadores. También actuó durante 5 años como delegada por el orden docente en la Comisión Sectorial de Investigación Científica de nuestra universidad.
Según los lineamientos de la nueva política rectoral, la investigación y otras formas de actividad creativa deben dar sustento a la calidad de la enseñanza, así como contribuir a la conformación del sistema científico, técnico, cultural nacional, preocupado por los intereses generales de la nación. Para conocer sobre los lineamientos de gestión, sus principales líneas de acción, sus primeros meses de gestión, cómo va la investigación en Uruguay, entre varios otros temas, recibimos a la doctora Cecilia Fernández, prorectora de investigación de la Universidad de la República. Cecilia, gracias por venir aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenos días también a todos los escuchas.
Bien, bueno, asumiste el 1 de febrero de este año. Contanos un poco cómo evaluás estos primeros meses de gestión al frente de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.
Bueno, son 4 meses, como ustedes dicen, o sea que casi que recién estoy llegando. Todavía hay unas cuantas cosas que estoy aprendiendo y descubriendo, conociendo. Pero como ustedes comentaban, me ayuda bastante el haber estado en la CSIC durante el último periodo. Y bueno, y también, ahí cabe decirlo, el hecho de que la CSIC tiene un cuerpo administrativo que funciona muy bien, y también que en la órbita de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, algo que ustedes no comentaron pero que creo que es muy importante,
sí,
funciona una unidad académica que es o sea, como creo que la página web de la universidad dice adjunta a la CSIC, pero de alguna manera, bueno, en estrecha comunicación con la CSIC funciona la unidad académica, que es una unidad docente, o sea, un grupo de docentes que hacen, que investigan en la temática de ciencia, tecnología y sociedad, y hacen actividad de docencia también en eso, y además participan en la gestión académica de los programas de la CSIC. Entonces, la participación de la unidad académica es fundamental para la concepción, la elaboración de las bases de los distintos programas y, bueno, y también para la gestión académica. Entonces, realmente ayuda que yo haya estado un tiempo antes y que todo este aparato, digamos, funciona realmente bien. Entonces, eso me ha ayudado mucho en estos meses. Pero como les decía recién, estoy empezando y, por ejemplo, una cosa que realmente importa es en lo que refiere a los polos de desarrollo universitario, o sea, los núcleos de investigadores radicados en el interior del país, recién los estoy conociendo. En todo caso, después les cuento un poquito más de eso. O sea que, bueno.
Bien, según los lineamientos generales de la política rectoral de Roberto Marcarián, la investigación debe dar sustento a la calidad de la enseñanza y contribuir a la conformación del sistema científico, técnico y cultural nacional, preocupado por los intereses generales de la nación. ¿Cuáles son las acciones que pretende realizar para llevar adelante estos lineamientos?
Bueno, con toda honestidad, me parece que cabe decir que tanto el rector como yo en lo personal, eso es una cosa que yo he dicho varias veces, tenemos una valoración muy positiva de lo que fue la política del prorectorado anterior, porque creemos que, bueno, que una serie de los programas nuevos que se instrumentaron en ese tiempo apuntan precisamente a eso, ¿no? Porque hay algo que es muy importante, y que es que la universidad, en lo que refiere a núcleos de investigación o a grupos de investigadores, como en muchas otras cosas, pero ya que vamos a hablar de lo que tiene que ver con la investigación, les cuento sobre todo esto, es extremadamente despareja. Y en la institución coexisten tanto grupos absolutamente de excelencia como grupos que tienen un desarrollo muy escaso o casi nulo, o incluso servicios enteros que tienen un desarrollo escaso o casi nulo de investigación. Y bueno, y nosotros pensamos que eso bueno, es malo, porque no se hace creación de conocimiento en esas áreas, y eso de alguna manera también es malo porque va en detrimento de la enseñanza que se da en esos sectores e incluso de la salida de la institución a la sociedad, o sea, porque tanto mejor es el aporte que podemos hacer, cuanto mejor es la calidad de lo que hacemos. Entonces ahí hay como una digamos, algo que es muy importante atender a los dos colectivos. Por un lado, procurar que la gente que está trabajando muy bien siga trabajando muy bien y trabaje cada vez mejor. Pero y por otro lado, lograr que los grupos, o sea, los servicios o los sectores de servicios que no tienen tan buen desarrollo realmente se comiencen a desarrollar, o sea, como dice la gente, emparejar para arriba.
Claro.
Y es importante atender esas dos cosas. Entonces, capaz que les puedo comentar que, por ejemplo, en el prorectorado pasado se instrumentaron políticas justamente en los dos sentidos. O sea, por un lado, se creó un programa que apunta al apoyo a grupos de investigación. O sea, y más allá de que ese programa no está dirigido a grupos excelentes exclusivamente, y que lo que se apoyó tiene una enorme disparidad, pero bueno, de alguna manera los grupos que resultaron financiados están entre los núcleos más activos de la institución, ¿no? Y ese es un programa que tuvo una única edición, porque es un programa que a ver, tiene una diferencia con respecto a los programas tradicionales de la CSIC, porque apunta a dar financiación a un poco más largo plazo. La financiación es por 4 años, habitualmente los programas son a 2 años, y además, en lugar de financiarse un proyecto de investigación de 1 o 2 investigadores, se financia un colectivo de investigadores. Los grupos tienen tamaños muy diversos, pero la idea es financiar un grupo de investigación que puede tener varias líneas de investigación, y la financiación se puede solicitar o para todas las líneas o para fortalecer algunas líneas en particular. Pero digamos, el programa de grupos era una demanda de larga data de la comunidad de investigadores, y en realidad no se había podido instrumentar por falta de fondos. Y bueno, es un programa relativamente caro, puesto entre comillas dentro de los rubros que manejamos nosotros. Tuvo una primera edición en 2010. En esa oportunidad se financiaron unos 40 grupos de unos 80 que se presentaron, y la verdad es que todos los que tuvieron los que salieron, resultaron financiados, valoraron muy positivamente la experiencia. El año pasado se volvió a llamar, y ahora se presentaron como 120, y bueno, y se pudieron financiar unos 50, capaz que ahora podemos financiar alguno más, estamos en eso, pero o sea que ese es uno de los programas que de alguna manera apuntaría a apoyar, claro, los núcleos que realmente ya tienen cierto desarrollo, porque además, para postularse, el grupo no puede ser recién creado, tiene que tener una cierta historia de trabajo en común. Y por otro lado, digamos, como para tratar de promover el desarrollo de investigación de calidad en los servicios o los sectores de servicios que no tienen tan buen desarrollo, se creó justamente un programa que tiene ese nombre, Fortalecimiento de la Investigación de Calidad en la Universidad de la República, y ese es un programa que también tiene algunas características particulares con respecto a los programas tradicionales de la CSIC, porque a ese tampoco se postulan los investigadores como tales, sino que se postulan los servicios, sea que se postule el servicio como un todo o un área de un servicio, o sea que es un programa institucional, o sea, dirigido a los servicios. Y ese programa funciona en dos fases. En la primera fase, lo que la CSIC financia es la venida de uno o más expertos, o bueno, en este llamado que se acaba de hacer, van a poder también participar expertos locales de repente para ayudar al servicio o al núcleo de investigadores del servicio a identificar, bien hacer un diagnóstico correcto de la situación y a diseñar un plan de acción. Y en la segunda fase o fase B, de vuelta hay una convocatoria concursable y se financia el proyecto ese de desarrollo. Y ese también es un programa de largo plazo porque la financiación se da por 5 años en la fase B y también es relativamente caro. Y además lo otro que tiene, que también es particular, es que tiene un seguimiento muy cercano de parte de una subcomisión que funciona con gente de la unidad académica e investigadores que colaboren, que sí, colaboran para ver cómo va siendo la marcha del plan que se instrumentó. Y ese también es un programa que ha tenido muy buen impacto en algunos servicios, realmente extraordinariamente bueno, y ha apuntado a consolidar algunos grupos, y también vale decir que se ha nutrido de otros de los programas de la CSIC. Por ejemplo, la CSIC tiene un programa para la contratación de investigadores provenientes del exterior, y a veces ese programa se ha podido conjugar con este del programa de fortalecimiento de la calidad. Fundamentalmente se ha nutrido de eso, y bueno, y también ha apuntado al desarrollo de posgrados.
Bien. Decías que
estoy hablando muy largo.
No, por ustedes. Favor. Decíamos también, tú comentabas recién que la investigación en la universidad es bastante despareja.
Sí.
¿Eso por qué consideras? Quizás porque hay determinados servicios o determinadas áreas que priorizan otras áreas como la enseñanza. ¿Por qué no se prioriza la investigación tanto?
Bueno, no sé si es que no se prioriza o es que de alguna manera...
O no hay suficientes docentes, claro, para que realicen este tipo de tareas.
Viste, es como, yo creo que es como un conjunto de cosas. Porque, a ver, hay algunas cosas que yo no estoy mencionando y que no tienen que ver directamente con los programas de la CSIC, pero que son muy importantes para poder realmente apoyar el desarrollo de la investigación. Una de ellas es la alta dedicación docente. Entonces, si ustedes se fijan en el mapa de la universidad, lo de la alta dedicación también va atado, capaz que acá hago un pequeño paréntesis y digamos, nosotros al hablar del, ustedes al principio en la introducción, al hablar del, dijeron, Cecilia Fernández es la prorrectora de investigación, Bárbaro, presidenta de la CSIC, Bárbaro. En la órbita del prorrectorado de investigación, no como parte de la CSIC, pero en la órbita del prorrectorado funcionan también la Comisión Central de Dedicación Total y la Comisión Académica de Posgrado, que si bien desde el punto de vista de jerarquía institucional tienen el mismo nivel que la CSIC, o sea, son también asesoras del Consejo Directivo Central en materia de dedicaciones totales o de posgrados, también funcionan en la órbita del prorrectorado por razones presupuestales, pero de alguna manera también con una cierta lógica, porque tanto la dedicación total como los posgrados son dos actividades que se desarrollan en la institución y que realmente apoyan mucho lo que es la actividad de investigación que se hace en los servicios. Entonces, por ejemplo, me acordé de esto cuando les empecé a hablar de la alta dedicación docente, o sea, de alguna manera en los servicios donde hay mayor desarrollo de capacidades de investigación, grupos más fuertes, posgrados relativamente bien consolidados, una masa de estudiantes de posgrado haciendo sus tesis y formándose también como investigadores, lo que de alguna manera alimenta la renovación de los cuadros docentes. Esos son, así unánimemente, los servicios donde hay mayor dedicación de los docentes. Porque evidentemente todos los servicios tienen que hacer en primer lugar y claramente actividad docente, claro. O sea, esa es como la función fundamental que tenemos y básica, que no podemos desatender. Entonces, en la medida en que las dedicaciones docentes alcancen solo para cumplir lo que es la docencia directa, la preparación de clases, los exámenes, yo qué sé, los parciales, todo eso, y bueno, y algo de la gestión vinculada a todo eso, que también hacemos mucho los docentes, casi que no queda tiempo para otra cosa. Y si además no hay una estructura armada, bueno, es muy difícil engancharse, porque capaz que en un servicio donde hay núcleos activos, y yo que sé, capaz que un docente que no tiene tanta dedicación, bueno, si hay algo que ya está funcionando, de pronto se puede sumar. Pero si hay algo, si realmente las cosas no funcionan así, es muy difícil integrarse. Entonces esa es una cosa bien importante. Y de hecho el programa de calidad, por ejemplo, una de las cosas a las que apuntó fue a aumentar, o sea, por lo menos a tratar de apoyar la alta dedicación de los docentes. Y esa, por ejemplo, es una política de carrera docente, pero que de ninguna manera se puede considerar, digamos, desagregada de lo que es la actividad de investigación. Entre otras cosas también porque para poder acceder a la dedicación total, un docente tiene que tener por lo menos 30 horas de un cargo efectivo en un servicio universitario. O sea que los servicios donde la carga promedio de los docentes es baja, la cantidad de docentes en dedicación total también es muy baja. No. Y eso está, de alguna manera, va atado a lo otro.
Sí, decías que hay algunos sectores o núcleos que están un poco más rezagados en materia de investigación.
Sí, viste, hay que tener cuidado con las palabras. Capaz que menos desarrollado. Yo que sé, viste, hay gente
ahí va,
que...
menos desarrollado. ¿Eso es, se puede identificar con algún área de conocimiento de la facultad donde vos veas que, bueno, faltaría más investigación, como que diga salud, ciencia? ¿Dónde ves en general, hablando en general de áreas de conocimiento?
Mira, hablando de áreas de conocimiento, en general te diría que seríamos injustos si dijéramos que hay un área que no. En realidad, en todas las áreas cognitivas hay núcleos de excelencia. Pero y la prueba está que, por ejemplo, ahora que se acaba de hacer un nuevo llamado al programa de calidad, se presentaron al programa de calidad servicios que uno puede considerar que son fuertes. Por ejemplo, la Facultad de Química con algún servicio, la Facultad de Ingeniería, que si yo te digo, mirando de afuera, uno los identifica como de los servicios de punta en lo que es investigación, con una cantidad de docentes, con DT, convenios por todos lados, salidas a la sociedad de distinto tipo, yo qué sé, aportes a la sociedad. Pero sí hay algunas áreas en las que, por ejemplo, allá que hablaste del área salud, el área salud es muy fuerte en lo que es investigación básica, pero el área clínica es un área en la que la investigación es difícil, y eso de alguna manera se entronca no tanto con características de la universidad, sino con lo que pueden ser otras cosas que pasan en el país que tienen que ver con el desempeño de las profesiones o de los profesionales vinculados al área de salud. El desempeño tanto de los médicos como de los enfermeros, como de los psicólogos, o sea, donde, bueno, ahí la práctica clínica, la práctica asistencial, que es súper importante y que de alguna manera la universidad también brinda en todos los servicios que están incluidos en el área salud, bueno, es extremadamente exigente de tiempo y, ahí conjugar las dos cosas es un poco complicado. Una de las cosas que estamos tratando de revisar, que no es fácil, es tratar de eso es una cosa que es un problema de la década del 60 casi, que no se ha logrado solucionar del todo, es crear alguna forma de dedicación total, por ejemplo, digo, para tomar un ejemplo, para los médicos, o sea, los médicos que hacen trabajo clínico, pero que puedan de alguna manera tener una dedicación exclusiva a la universidad que les permita también una cierta proporción de práctica clínica. Hay que ver un poco cómo conjugar eso. Bueno, por la razón de que si no es muy difícil para la universidad y para los salarios nuestros competir con lo que es la oferta privada y de alguna manera la gente organiza su vida, yo qué sé. Entonces, pero la investigación clínica sí es algo que tenemos que consolidar en la universidad. Eso pasa por los recursos humanos y bueno, y pasa también por crear fondos, programas, digamos, de financiamiento para investigación clínica, que de alguna manera también involucra a otros actores externos a la universidad, como ustedes algo comentaban, de que tenemos que tratar de trabajar coordinadamente con otros actores públicos de promoción de la investigación en el país.
Bien, justamente también quería hacerte esa pregunta, porque bueno, el 80% de la investigación de nuestro país se hace a través de la Universidad de la República, es un porcentaje altísimo, lo comentábamos con Gregory Randall en entrevistas anteriores, el ex prorrector de extensión de investigación del periodo anterior. Entonces también lo importante es poder trabajar en conjunto con organismos nacionales que fomentan la investigación, la innovación y la cultura en estas instancias comunes. ¿Cuál es el trabajo conjunto que realiza la CSIC con estos organismos? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Qué tipo de organismos? Como por ejemplo la ANI.
ahí está. Bueno, allí creo que cabe decir que desde el punto de vista nuestro tenemos la mejor disposición y además la conciencia de que eso es exactamente como tú decís. O sea, en realidad la universidad y la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, ambas manejamos fondos del presupuesto nacional, por lo tanto lo razonable es que tratemos de coordinar nuestras acciones. Eso de repente históricamente no ha funcionado todo lo bien que hubiéramos querido, pero yo te diría que creo que en este momento estamos como en un buen momento. De hecho, hay algunas cosas concretas y capaz que relativamente pequeñas que hemos podido hacer, pero que son importantes. Por ejemplo, coordinar los calendarios de los llamados, porque tanto la CSIC como la ANI tenemos programas similares de llamados a proyectos. Entonces no es un poco absurdo que los calendarios no estén de alguna manera coordinados, porque la comunidad, si bien bueno, la ANI obviamente financia proyectos para investigadores que trabajan fuera de la Universidad de la República, obviamente todos los investigadores de la Universidad de la República también se presentan a los llamados de la ANI. Entonces, como eso es una masa muy importante, como vos acabas de decir, si la gente se presenta tanto a la CSIC como a la ANI simultáneamente, entonces todo el mundo escribe dos veces lo mismo, y además después el trabajo de evaluación que de alguna manera hace la misma gente se duplica. Eso es un poco absurdo. Entonces, hasta ahora hemos logrado coordinar los calendarios. Lo mismo se vale para las becas de posgrado, que la ANI también hace llamados a becas de posgrado y la Comisión Académica de Posgrado también hace llamados a becas de posgrado. Eso también es algo que hay que coordinar. De hecho, sé que se están haciendo actividades también en eso y que existe la intención, tanto de parte nuestra como de parte de la ANI, de trabajar en ese sentido. O sea que yo espero que podamos realmente hacer mucho mejor de lo que hacemos. Otra cosa, por ejemplo el programa de fomento al equipamiento, la ANI maneja fondos más importantes que los que maneja la universidad para eso. Y bueno, también, pero la ANI, por ejemplo, para lo que es equipamiento de gran porte, exige una contraparte de la institución que es beneficiaria del equipo. Entonces, ahí, por ejemplo, de pronto podemos hacer, esto es algo que ya hemos conversado desde hace tiempo en la CSIC cuando estaba Gregory, de que la CSIC cree un fondo para la contraparte que se exige a la institución y la ANI ponga el resto de la financiación, yo qué sé. O sea, en eso me parece que tenemos mucho para hacer y me parece que buena disposición de ambas partes para hacerlo.
Mira, en materia de investigación, uno de los cambios más importantes de la reforma de la universidad de 2007 fue la creación de los polos de desarrollo universitario. Comentanos un poco cómo se puede seguir trabajando con ellos, capaz qué son para la gente que nos está escuchando y no tiene ni idea, y cómo se puede, qué pueden aportar en materia de investigación.
Ahí está. Y con el asunto de polos de desarrollo universitario o PDUs, ahí hay capaz que un lío de nomenclatura, pero yo me voy a referir, o sea, estrictamente a lo que son los grupos de investigación radicados en el interior, que también se llaman PDUs, o sea, como polos de desarrollo universitario, porque capaz que un polo en términos más macro puede ser un conjunto de PDUs, ¿no? Y de alguna manera los términos se usan indistintamente y a veces da un poco de lugar a confusiones.
Sí.
Aún en las resoluciones del CDC hay un poco de mezcla en eso. Pero yo me refiero entonces a los PDUs como grupos de investigadores radicados en el interior. Y bueno, eso yo creo que es una idea excelente que se llevó a cabo en el periodo del rectorado anterior y que de alguna manera funciona con la misma lógica de lo que hablábamos al principio. O sea, de lo que hablábamos al principio en cuanto a lo que es la función de la investigación como función de apoyo a las otras funciones universitarias. Porque desde el momento en que se planteó, digamos, la decisión política de consolidar el desarrollo, la expansión territorial de la universidad y habló del desarrollo en las distintas regiones del país, eso se pensó atado a la radicación en el interior de grupos de investigadores que funcionaran como grupos de investigadores radicados en el lugar. Todos los cargos de los PDUs se llamaron con opción a ser cargos de dedicación total. O sea, la idea es que pudieran ser investigadores dedicados enteramente a la actividad universitaria y que funcionaran tanto como grupos de investigadores como grupos de apoyo a las carreras que se dictan en los distintos CENURES. Y bueno, yo como les decía al principio, eso de alguna manera lo seguí en la CSIC, porque hay una cosa que capaz que vale aclarar acá, y es que Gregory, el profesor Randall, tenía simultáneamente los dos cargos en la universidad. Él era prorector de investigación y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. Entonces, de alguna manera, él usaba, o sea, articuló las dos cosas. O sea, él estaba tanto como presidente de la CSIC como presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. Yo no. Yo soy solamente prorectora de investigación. El presidente de la Comisión Coordinadora del Interior es el profesor Tabaré Fernández. De todos modos, obviamente, desde la CSIC tenemos ese conjunto de grupos de investigadores radicados en el interior del país que evidentemente nos importa mucho atender. Claro. Yo recién los estoy conociendo, como les decía, como bueno, como a muchos otros grupos en servicios universitarios que conozco menos. Yo vengo de la Facultad de Química y lo que conozco mejor es el área científico, tecnológica en general. Pero sí tuve la suerte, digamos, y la alegría de participar hace unas 3 semanas a mediados de mayo, de una jornada que se hizo en el litoral noroeste, que fue una iniciativa de los investigadores, justamente una iniciativa de los investigadores de los PDUs de Salto y Paysandú, de hacer una jornada para ellos, para conocerse entre ellos, que duró 2 días, se hizo jueves y viernes, previo al feriado del 18 de mayo, se hizo en las termas de Guavillú, y ahí participaron representantes de todos los PDUs de Salto y Paysandú. Y bueno, yo fui porque me interesó ir justamente para conocerlos, y tuve la suerte también de que el profesor Randall también estuviera, o sea que me vino bárbaro para conocerlos a todos. Y puedo decirles que me resultó extraordinariamente gratificante ver que hay grupos excelentes que están instalados ahí con un potencial enorme, bueno, de investigadores de distintas etapas de desarrollo. Hay gente muy joven que está casi que diríamos en una etapa postdoctoral, que hace relativamente poco que terminó su doctorado, pero que está empezando a consolidar sus líneas de investigación y yo qué sé, y hay investigadores mucho más consolidados, incluso algunos también provenientes del exterior, que se vinieron a radicar en esos PDUs. O sea que creo que sinceramente ahí en Salto Paysandú hay un núcleo de investigadores con un potencial muy importante y que bueno, que van a empezar a postularse a los programas de la CSIC seguro y a competir muy bien.
Bien. Algunos, por ejemplo, por citar, el Polo Agroalimentario de Paysandú, que participan, ese fue el más reciente con el cual conversamos con Gregory también. ¿Puedes citar algún polo más, como para que la gente conozca en qué se está investigando allí en Salto y Paysandú?
Ese grupo es ahí funciona más de un PDU en ese polo. Ese es como una cosa muy interesante, porque hay un laboratorio de investigación en el que funcionan me parece que son 3 PDUs, y a su vez eso funciona físicamente en el predio de la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía. Entonces ahí hay como un conjunto de investigadores, algunos que están ahí desde hace muchos años y otros que vinieron hace poco. Y en ese polo, o sea, asociado a ese mismo núcleo, donde hay gente sobre todo de Facultad de Química y de Facultad de Ciencias, también hay investigadores venidos de la Facultad de Ingeniería. Por ejemplo, hay un polo de ingeniería biomédica y hay un núcleo de investigadores de física, que no me acuerdo ahora exactamente de qué PDU son, pero que trabajan a 10 metros uno del otro, cosa que también está que es muy muy importante para promover justamente el intercambio interdisciplinario, claro. O sea, entre la gente que se creen realmente como núcleos donde haya, bueno, distintas miradas de pronto para un mismo problema, o aún sinergias, no importa, porque hasta que la gente no se encuentra y no sabe lo que está haciendo, de pronto hay cosas que no se le ocurre que son posibilidades de trabajo en conjunto. Después hay un polo de salud comunitaria que está trabajando también en Paysandú, Que está el responsable es un psicólogo especialista en psicología social, que es un profesor cubano, una persona con una amplia trayectoria, que tiene una trayectoria importante de investigación, incluso de gestión de la investigación en La Habana. Él es el responsable de ese polo de psicología social. Después hay un polo de biofísica o biofísico-química de membranas, me parece que se llama biofísico-química de membranas, cuyo responsable es un investigador uruguayo, pero que hizo el doctorado en Uruguay, pero que después trabajó durante su carrera hasta que vino a radicarse. Él está en Salto, no está en Paysandú, sino que está en Salto, es el profesor Pelufo. Trabajó en New Jersey, en Nueva Jersey, y es un excelente investigador que hizo su opción por venir a instalarse a Salto, y bueno, se trajo su laboratorio de Estados Unidos y lo tiene instalado ahora, y bueno, está en el proceso de armado de su grupo de conseguir colaboradores y estudiantes de posgrado. Después, ahí ya les nombré gente del área social y gente del área más biológica en Salto. Y bueno, y después hay un, por ejemplo, en Salto también hay un, creo que es en Salto, un laboratorio de energía solar, que también es excelente. Sí. Hay alguna gente trabajando en aspectos fluviales, no me acuerdo exactamente de los nombres, pido disculpas a los involucrados.
Pero conocer un poco las áreas que se están manejando.
Es absolutamente diverso. Bien. Es absolutamente diverso.
Cecilia, justamente para este trabajo, los docentes son fundamentales y una de las cuestiones es la erradicación de los docentes. Exacto. Allí. Porque necesitan, como tú decías, una erradicación y una alta dedicación también. ¿Cómo es el apoyo recibido por la universidad para los docentes que se radicaron en el departamento? Si todavía hay docentes que tienen que ir y venir, ¿y cuál es el apoyo que le realiza la universidad a estos docentes? Y si también se ha logrado formar equipos estables, radicados y dedicados en estos polos. ¿O todavía faltan cosas?
Todavía faltan, pero en los PDUs claramente, por lo menos en la zona del litoral, que es seguramente de las más fuertes, junto con la del este, que todavía no conozco, donde todavía no fui, pero ahí hay realmente, o sea, cuando yo les hablo de estos PDUs me refiero a gente que está radicada y muchos de los cuales tienen dedicación total, y los que no tienen dedicación total tienen 40 horas. Y ahí está bárbaro eso que vos decís, o sea, es muy importante que la gente esté radicada, y la otra cosa que es muy importante es que tenga condiciones para trabajar de verdad. Y ahí es un excelente ejemplo ese polo agroalimentario que tú nombraste, porque ese es un edificio nuevo, construido...
Es uno de los más recientes.
Y además es un edificio excelente, o sea, es un edificio hecho para ser un edificio del mejor nivel. Ahí hay una concentración de equipo y un diseño de la planta como no hay en Montevideo, te diría, prácticamente en ningún lado que yo esté, y eso lo conozco bastante. En cuanto a es un edificio de así que no tiene nada que envidiarle en cuanto a la calidad de la planta física y al equipamiento que tienen, donde se puede trabajar a excelente nivel, o sea, con equipos actuales, absolutamente, o sea, tienen prácticamente todo lo que pueden necesitar para trabajar muy bien. Por supuesto, siempre uno puede querer más, pero y eso también es importante, o sea, es importante que la gente se pueda erradicar y es importante que se pueda erradicar teniendo las condiciones para trabajar.
Y los docentes justamente que todavía no están erradicados, ¿cómo se apoya, cómo se es el apoyo por parte de la universidad?
Habría que pensar un poco más en lo que son los programas que pueda tener la Comisión Coordinadora del Interior. No me apoyo, no me animo a opinar con tanta propiedad, pero me parece que van en el mismo sentido. Una cosa que no dije y que creo importante decir es que algo que también me dio mucho gusto verificar es que todas en estas jornadas de los PDUs, todos los docentes de los PDUs están involucrados muy activamente en actividad de enseñanza de grado, ya, y eso es muy importante. Y también participaron de esas jornadas investigadores y también docentes que están trabajando en las dos sedes de Salto y Paysandú, aunque no sean integrantes de los PDUs, porque al saber que se iban a organizar estas jornadas quisieron participar también. O sea que eso de alguna manera da la idea de una comunidad integrada de la gente de los PDUs, y o por lo menos con la voluntad de integrarse. ¿Se entiende esto que digo? Sí. Que creo que realmente es como que me parece que es importante destacarlo, porque va justamente en la línea de mostrar que de alguna manera lo que se quiso que ocurriera, bueno, está ocurriendo, sin duda. O sea, ahí esto recién está empezando, pero están caminando en la dirección correcta.
Y en materia de los centros universitarios regionales, ¿qué acciones se prevén para este periodo en materia de investigación?
Bueno, de alguna manera, ahí desde la CSIC, como te decía, lo que se espera es que haya, o sea, que los docentes de estos centros se postulen a los programas de la CSIC, como ya lo hacen, ¿no? Y ganen proyectos de la CSIC. De todos modos, hay algún, hay algún proyecto, alguna idea de parte justamente del... Yo he conversado con el presidente de la CCI, que él me hablaba de pronto instrumentar algún programa desde la CCI dirigido expresamente a los docentes de los centros regionales, y armar algún programa conjunto con la CSIC, en el sentido que la CSIC ofrezca la infraestructura que tiene y la capacidad que tiene de repente en lo que es la concepción de los programas y la gestión de los programas, el llevar adelante el proceso de evaluación. Pero desde el punto de vista presupuestal, esos serían fondos de la Comisión Coordinadora del Interior. Porque por lo menos en principio, desde la CSIC, no nos parece que tengamos que crear un programa solamente dirigido a los docentes del interior. Por ejemplo, el programa de calidad y todos los otros programas están abiertos también a los docentes del interior. Y lo bueno es que además ellos compitan. Y esto también creo que va en la dirección que también quiere la gente de los CENURES. O sea, la universidad tiene que ser una. Entonces tenemos que caminar a algo de que no sea la Universidad del Interior y la Universidad de Montevideo, sino que de alguna manera los programas centrales estén dirigidos al conjunto.
Incentivar que se postule.
Ahí está. Ahí está. Y de hecho ocurre eso. O sea, de hecho pasa. En el programa de grupos se postularon grupos de los CENURES también, en los proyectos de I+D también, y hay grupos que están financiados por los proyectos de I+D ya ahora, y ahora al llamado de iniciación a la investigación que acaba de cerrar, también eso pasó. En las becas de la CAP también se postulan estudiantes que están haciendo su posgrado en el interior. Yo estuve en la comisión evaluadora de las becas de la CAP el año pasado y este, y de hecho hay estudiantes de los CENURES, o sea, que hacen sus tesis en los grupos del interior, que se postularon también.
Bueno, muy bien. Interesante. Entonces, el panorama, medio que se nos fue el tiempo.
Perdón, ya. Yo hablo mucho.
No.
Contesto muy largo.
Está completo, porque además, bueno, estás arrancando hace poquitos meses, y está bueno la perspectiva que tenés para este mandato. Cecilia Fernández, prorectora de investigación, gracias por estos minutos en La Nueva Mañana, y bueno, capaz que te estamos molestando.
No, al contrario, vuelvo cuando quieras.
Muchas gracias por estar por acá.
Muchas gracias.
Por favor, sí. Gracias a ustedes.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.